Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Número 5, 1 a 10 entonces.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce carácter probado y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no acarrea vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque aún siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, ¿cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira? Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida?
Gracias, Dios. Amén. Este pasaje, hay un versículo especialmente que me interesa, es el versículo 8. Sabiendo que el contexto es que somos justificados por la fe, tenemos esperanza en su amor, y el versículo 8 nos dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El versículo 6, porque aún siendo nosotros débiles en su tiempo, Cristo murió por los impíos. El principio que quiero compartir hoy día es el carácter del amor de Dios. Una definición del amor de Dios. Y aquí tenemos una. Él demuestra su amor. Dios no da indicación sobre la calidad de su amor.
¿No da o no?
Nos da. Nos da indicación sobre la calidad de su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La indicación que nos da aquí es que su amor es un amor conquistador. Su amor no corresponde a una reacción frente a algo que es amable. Dios no nos ama como nosotros amamos un gatito. Oh, qué lindo el gatito, lo amo, porque es lindo. Oh, qué gentil el niño, lo amo, es tan tierno. No, Dios no está amando así. Dios no está amando porque la cosa es amable. Su amor viene de Él, así al sujeto de su amor, que somos nosotros. Es un amor que conquista, un amor que toma la delantera. Es un amor que va de Él hacia nosotros. No del sujeto que es agradable, que merece ser amado. Es un amor muy diferente del amor humano. El amor humano se basa solamente en emociones, en sentimientos. El amor humano ama lo que es amable. El amor humano reacciona al cariño, reacciona a un hecho, se reacciona a una estética. Si algo está lindo, lo amamos. reacciona a un gusto de la comida, por ejemplo. Pero no ama porque decide amar. Dios decidió amar al mundo. Dios es amor. Su sustancia es amor, es amor. Y si había una relación de amor ante la fundación del mundo, en la Trinidad misma, entre Dios, el Padre, Dios, el Hijo y Dios, el Espíritu Santo, hay una relación de amor. Pregunta una vez a un musulmán eso. ¿Cómo podría amar Dios si no sabe amar? No, el musulmán tiene un Dios único, los testigos de Jehová tiene un Dios único. ¿Cómo ese Dios puede amar si no ejerció nunca el amor en él mismo? El Dios siendo necesita en la criatura para amar en este caso. Porque en sí mismo no es completo. Y nuestro Dios es completo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Había un amor incondicional entre ellos. Y Dios por amor creó los seres humanos y la creación entera para extender este amor hacia afuera. Fue una decisión de Dios de amar al mundo. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es el versículo que todo el mundo conoce. Es tan importante entender eso. Que si entendemos cómo funciona el amor de Dios, nuestra relación con Dios va a ser diferente. Aquí vemos en este pasaje que somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien tenemos hemos obtenido acceso por la fe a una gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos a la esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes en la fe. ¿Por qué estamos firmes en la fe? Y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación. Sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué tenemos esperanza? ¿Por qué no tenemos vergüenza de la dificultad? Porque conocemos el amor de Dios. Porque sabemos que el amor de Dios no nos mira según nuestros logros, performance, ¿cómo se dice?
Sí, eso.
¿Logros? Uh-huh. No nos mide según el nivel de bondad que tenemos. Y no es porque no hemos fracasado que Dios nos ama. No es porque somos perfectos que Dios nos ama. En la tribulación, en la dificultad, lo que nos consuela, lo que nos da esperanza, es que a pesar de mis fracasos, a pesar de mis dificultades, el amor de Dios que está en mí me ama. Porque Él me ama, no porque yo soy bueno. Es tan importante saber cuál es la calidad del amor de Dios. En mi experiencia diaria, si mi definición del amor de Dios es Dios me ama así soy bueno, es Dios me ama porque yo he logrado lo que Él me ha dicho de hacer, Dios me ama porque yo he llegado a ser una persona sin pecado, si mi definición del amor de Dios es esta, entonces cada rato voy a temer de perderse este amor. Pero si mi definición del amor de Dios es según la palabra de Dios, Dios ama porque Él es amor. Dios me ama no porque yo, es porque Él. Porque Él es amor que me ama. Porque Él decidió amarme. Porque Él entregó todo para mi vida. ¿Cómo Él que me entregó todo no me va a dar más? Es lo que sigue después. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ya reconciliados seremos salvados por su vida? Si antes todavía pecadores Dios me amaba, ahora que me acercó hacia Él, ahora que me salvó, ahora que me dio su vida, ahora que me dio su Espíritu Santo, ahora que soy reconciliado, ¿cuánto más Él me va a salvar? ¿Cuánto más Él va a actuar en mi vida? No voy a perder su amor, porque su amor depende de Él, no depende de mí. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor.
Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene amor, no, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
El amor que nos da Dios como ejemplo es el amor con el cual Él nos ha amado. Porque en la práctica tenemos que primeramente recibir el amor de Dios. Y seguramente somos capaces de entregar este amor. En Juan, primera de Juan 4:19, solamente un versículo. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si nosotros somos capaces de amar, es porque Él nos amó primero. Cristo murió por los pecadores. Una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero justificado, vivificado en el Espíritu. Eso es en Pedro, 1 Pedro 3:18. Cristo murió por los pecadores, una sola vez, justo por los injustos. El amor consiste a amar, teniendo nosotros esta relación de amor con Dios y recibiendo la capacidad de amor de su manera también. Da su amor a los injustos, a los que no merecen. En nuestras relaciones, este en principio se aplica. ¿Vamos a amar al otro porque lo merece? ¿Vamos a esperar la perfección del otro para mostrar amor? ¿O vamos a aplicar el mismo principio de inversión, de conquistar? El amor, según Dios, es conquistador. Si tenemos problema entre nosotros, podemos esperar 1000 años hasta que el otro sea amable, para también amarlo también. O bajar nuestras exigencias y quedarnos en un amor sin consistencia, solamente basado en nada. No, el amor de Dios decide amar, y nosotros tenemos que decidir de amar. El amor es una decisión. Hay gente que son más o menos amables. A mí en la calle no me cuesta nada amar a algunas personas, son agradables. Pero hay otras que me cuestan. Y yo sé que a algunos le cuesta amarme a mí, porque puede ser insoportable. Pero si esperamos que seamos soportables, amables para amarnos, estamos mal. En cada momento de la vida somos confrontados a este dilema. O yo me conduzco por las emociones, por los gustos, o me conduzco por mi relación con Dios que me da capacidad para amar. Cuando tenemos niños, es tan fácil de domarlos para que sean amables y enseñarlos. Tú tienes que ser un buen hijo, si no te voy a rechazar. Y poner esos en esos niños, torcerle, haciéndole creer que si no se portan bien, no los vamos a amar. Yo creo que cada uno de nosotros hemos educado así. Si te porta bien, te amo. Si te porta mal, no te amo. No. El amor es incondicional. Que te porta bien o no, te amo igual. Si te porta mal, te voy a retar, te voy a castigar. Pero te voy a amar igual. Si te castigo, es porque te amo. Porque tú me importas. Porque tu futuro, tu porvenir, está puesto en estas malas costumbres que estás tomando ahora, y si no la castigo ahora, te va a ir mal en la vida. Y yo quiero educarte, formarte para ser capaz de vivir los años que tiene adelante. En amor. Retar a alguien no es odiarlo. Retar a alguien es amarlo. Dios nos amó tanto que Él nos está retando. Corrigiendo día a día en Hebreo 12, el que no tiene parte a la corrección no es su hijo, es un niño ilegítimo, bastardo. Si tenemos corrección, porque somos parte del reino de Dios, y también podemos corregir y aplicar a la gente que son debajo de nosotros esos mismos principios. El amor es una cadena. ¿Cómo voy a dar un vaso de agua a Anita si no recibo vaso de agua? Si no recibo agua. Si mi llave está seca, no puedo dar un vaso de agua a Anita. El amor es igual. Mi capacidad de amar viene de mi relación con Dios y del hecho que soy amado por Dios. Si no estoy delante de Dios siendo amado, si no estoy peleando a veces con Dios delante de su presencia, porque no vivo esa realidad, si no estoy buscando su amor, si no estoy buscando la relación con Él, si no me atrevo a creer esas palabras, presentándome cuando no soy, cuando fui fiel, presentándome cuando no soy amable, y buscando por la fe su amor, esperando de una esperanza firme en su amor incondicional, recibiéndolo, siendo llenado de su amor, siendo consolado. Si no estoy practicando esta realidad de vivir en la realidad de un ser imperfecto, amado por un ser perfecto, yo no voy a ser capaz de amar a otros de esta manera. Como yo soy amado, yo puedo amar. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Otro versículo que hay tantos versículos que van en la misma línea. Primero de Juan 4:9-10.
En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados.
En eso consiste el amor, otra vez una definición. No que nosotros lo hemos amado primero, pero que Él nos amó primero. En la realidad de nuestros conflictos diarios. No es porque el otro se arrepiente y de nuevo se vuelve, me empieza a amar, que le voy a amar. No. Alguien tiene que amar primero. Alguien tiene que manifestar el amor incondicional. Hay tres palabras en griego que hablan de amor. El amor agapeo es el amor que viene de Dios. El amor que tiene la sustancia de un amor incondicional, la sustancia de un amor conquistador, un amor según el carácter de Dios, agapeo. Amanse uno a los otros es la palabra agapeo que está aquí, en Juan 15 que hemos leído. Este es mi mandamiento, que os améis uno a los otros. Es agapeo que se ha usado aquí. Dios quiere que nos amamos según Él. La otra palabra es la palabra fileo. Fileo que es un amor según el gusto, según la emoción humana, capacidad humana para amor. Amar. Compañerismo. O amar las espinacas. Me gusta porque es agradable. Una respuesta humana a una emoción. Es este amor que está limitado, que solamente responde a una iniciación. Y la tercera palabra en griego es la palabra eros, de donde aquí viene la palabra erótica. Es el amor sexual, que también responde a una iniciación, que también está condicionada por una reacción a una situación física, que es el amor físico. Pero Dios quiere que nos amamos según el amor agapeo. Este es el amor con el cual Él quiere amarnos. Un amor que tiene la sustancia de Él. Tito 3:3-5.
Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleite y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo.
Él nos salvó según su misericordia, según su carácter, no a causa de nuestras de nuestra bondad. Realmente este punto, este carácter del amor de Dios es fundamental. Tenemos que, no es una vez por todo, porque es una realidad en la cual tenemos que meditar y meditar y meditar y pensar y corregir. La mayoría de los hombres que viven en esta tierra están convencidos que Dios los va a amar porque se portan bien. Es el pensamiento común. Pregunta en la gente si van a ir al cielo aquí afuera en la calle. Sobre 100, 99 van a decir, yo creo que sí porque me porté bien. El amor de Dios está limitado por la capacidad del hombre de ser amable. Yo hice, no hago nada malo, estoy bien. No, el amor de Dios no es según el comportamiento. La salvación de Dios no es según el merecer. La salvación es según el amor, según la misericordia, según el carácter de Dios. Tenemos que tener este principio realmente en nuestra cabeza, porque eso nos humilla. Es real, porque no es porque somos buenos que somos salvos. No porque venimos a la reunión que somos salvos. No porque leemos nuestra Biblia que somos salvos. No porque estamos orando que somos salvos. Somos salvos porque hemos aceptado el amor de Dios. Y hemos dejado entrar la salvación en nuestra vida. Y ahora somos nutridos del amor de Dios día a día. Eso es un punto que tenemos que tener claro. Porque naturalmente tenemos esa tendencia. Ahora, en nuestra experiencia diaria, naturalmente tenemos tendencia a vivir en el amor fileo. A amar a la gente según su bondad, según su amabilidad, según sus buenas acciones, según que son gentil con nosotros o malos con nosotros. Según que nos gusta su estilo, que tenemos, ¿cómo se llama? Un crochet.
Sí.
Sí, un buen enganche con la gente o que no. Según las emociones. Naturalmente tenemos esa tendencia. Amar a la gente según nuestras emociones. El amor fileo limitado. Pero Dios quiere que nos amamos. Amemos según el amor que Él ha puesto en nuestros corazones. Un amor que conquista. Que va más allá de la capacidad del otro. Que va más allá de la incapacidad del otro, que va más allá de las taras del otro, de los pecados del otro, que sea cristiano o no cristiano. Dios no amó solamente a los cristianos, amó a todos pecadores, que estábamos todos pecadores. Antes que nosotros teníamos todavía la idea de amar a Dios, ya Él nos amaba. Antes de nacer, antes que cualquier pensamiento de honrar al Creador naciera en mi corazón, Cristo ya había muerto por mis pecados. Él tomó la iniciativa. En nuestras oraciones tenemos que aprender a amar a la gente y a mirarlo según este amor y a buscar esta capacidad en Dios. Porque realmente a veces es imposible amar a la gente. Hay gente que son difícil de amar, que nos hay como es un repelente así. Pero Dios nos llamó a amarlos. No le digo que tiene que ir a abrazarlo, el borracho que va en la calle que acaba de vomitar en contra de la palmera no es eso que necesitamos hacer. Pero amarlos es también orar por ellos. Es también, si estamos en relación directa con ellos, tener una mirada que no sea despreciativa.
Sí.
pero una mirada a donde pueden ver en nuestros ojos que hay un querer ayudarlos, que hay un que, está, que estamos involucrados con ellos, que hay una mirada abierta hacia sus vidas, no una mirada que los encierra en su pecado. Nuestras miradas, nuestras actitudes son tan importantes. El amor de abrazar y de dar besitos es algo que es muy íntimo, que podemos tener en una relación muy estrecha. Pero el amor va mucho más allá. Va mucho más allá. Dios, por amor, nos dio esta creación tan linda. Cuidar el medio ambiente, limpiar su vereda por amor a la gente que están pasando, solamente por mí, porque me gusta tenerla limpia, porque yo quiero tener mi entorno limpio para que mi pueblo sea bien, porque yo quiero añadir a la calidad de vida de este pueblo. Eso también es amor. Tanta manera de tomar la iniciativa y de salir de mi visión de yo amo porque recibo, yo amo porque yo soy sensibilizado a la otra persona porque me gusta, porque es agradable, etcétera. No, ir más allá en el amor. No solamente un amor de intercambio horizontal, pero un amor que está dando sin garantía de recibir en contra. Dios no tiene ninguna garantía. Cuando nos amó, no sabía si nosotros íbamos a responder. Él mandó a Jesucristo, habría podido ser un fracaso, que nadie aceptara ese sacrificio. Él dio a Jesús gratuitamente, por amor. Él tomó la iniciativa. Y nosotros hemos reconocido este amor, hemos recibido este amor, somos llenados de este amor y somos ahora capaces de amar de la misma manera, sin garantía. Amar a alguien no es porque me responde que tengo que seguir. Ah, no, sí. Yo hice un paso, ahora él tiene que hacer un paso. No, no es así. A veces la gente no tiene capacidad y es con años. El vecino que está al lado es, pues, a lo mejor de años de una actitud abierta mía, sin ser pegajoso, sin meterme en su vida, solamente buenos días, vecino, que le vaya bien, que tenga buen día. A lo mejor después de años él va a empezar a querer esta relación porque no la encuentra en el otro vecino del otro lado. Se dará cuenta que no es mi querer, es diferente. Y yo, con paciencia, siendo llenado del amor de Dios, no me voy a secar. El amor que tengo en el corazón no se va a apagar, porque es Dios infinito que Él está llenando. Yo voy a tener capacidad para amar y dar. Realmente yo no quiero que se secan produciendo amor usted mismo. No, el amor, porque Él nos amó, nosotros somos capaces de amar. En la capacidad de su relación con Dios, que van a ser capaces de amar a otros. No somos llamados a dar algo que no hemos recibido. Estamos dando lo que podemos recibir día a día. Una calidad de amor de Dios que se manifiesta en la calidad de amor en mi propia vida. Amén. Hay otro versículo que quiero leer. Este, para concluir. Este es Efesios 2:1-7. En la misma línea. Efesios 2:1-7.
En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delito, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras a las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.